mismo. Sergio Viñeschi ahora tiene una entrevista, te escuchamos, Sergio.
Bueno, gracias, Mario. Vamos a hablar con Natalia Milanesio, que está en Estados Unidos, acá la estamos viendo en el Zoom, magia de la tecnología. Ella es licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Rosario y tiene una maestría en Historia en la Universidad de Nueva York. Escribió un libro tan bello, tan interesante, que tiene que ver con el consumo. Cuando los trabajadores salieron de compras, editado por la editorial Siglo XXI, y tiene un currículum tan grande que lo que voy a hacer es no leerlo, pero les puedo asegurar que es una historiadora muy grosa. Hola Natalia, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Gente de a Pie.
Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas.
Este libro, cuando los trabajadores salieron de compras, es como que pone la mirada en el lugar que por lo general no se ponía, ¿no? Porque uno dice, sos el primer trabajador, acá podemos cambiar la marchita y poner sos el primer consumidor. ¿Cómo es esto de que se incorporan los trabajadores a consumir cuando ya la clase media lo venía haciendo desde los años 20, ¿no? ¿Cómo es la novedad?
Exactamente. Lo que ocurre durante el primer y segundo peronismo, lo que llamamos el peronismo clásico de los años 40 y 50, es que Perón trae consigo una serie de cambios, incluidos el aumento salarial y el aguinaldo. Y esto tiene un impacto, la suba de los salarios, tiene un impacto fundamental en el estándar de vida de los trabajadores. Entonces lo que ocurre en esos años es la llegada, el ingreso de estos sectores trabajadores al mercado de consumo, por primera vez consumiendo productos, servicios, experiencias que hasta ese momento no habían tenido acceso simplemente porque no habían tenido dinero, porque no habían tenido acceso al pago en cuotas, por ejemplo. Entonces de eso se trata el libro, ¿no? Se trata de entender la llegada de estos nuevos consumidores al mercado.
Esto me imagino, estamos hablando con la historiadora Natalia Milanesio, me imagino que implicó un cambio de subjetividades, ¿no? Porque vos entre las cosas que haces es tratar de explicar en el libro cómo de este tema no se había hablado antes en la historia del peronismo. Contanos, además de la palabra ahora de moda es empoderarse, ¿no? Pero además del empoderamiento del laburante con todo lo que venías contando, ¿qué significa esto que ahora puede ir y consumir?
El empoderamiento que vos decís es concreto, en el sentido de primero y principal poder mejorar el estándar de vida, ¿no? Que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la domesticidad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener acceso a una heladera eléctrica o a una cocina a gas, ¿no? Cosas que ahora muchos sectores de la sociedad dan por hecho, ¿no? Pero en esos años, por ejemplo, la mayoría de la gente tenía heladeras que mantenían los alimentos con hielo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? De una mejora en la vida cotidiana, pero también tiene que ver con una mejora personal, lo que vos decías, ¿no? El impacto en las subjetividades, el hecho para trabajadores y trabajadoras de poder tener acceso a mejores zapatos. En esa época las mujeres poder comprarse medias cancán de nylon, los hombres de poder comprarse otro sombrero, un segundo sombrero para salidas, ¿no? También tenía que ver con un universo nuevo de experiencias, ¿no? Poder ir al cine, poder ir de vacaciones, y eso tenía un impacto profundísimo, como vos decías, ¿no? En el empoderamiento, pero también en el sentido de la subjetividad, porque habría escenarios y experiencias totalmente novedosas.
Cuando esto, yo sé que vos lo citás mucho a Fernando Rocky, el historiador, cuando alguien consume, no solamente está comprando lo que necesita, sino también lo que quiere ser. ¿Cómo desarrollaste eso en tu libro, ¿no? ¿Qué tipo de consumos, más allá de lo necesario, de la comida, la ropa, el trabajador peronista quería ser, o la trabajadora peronista también, ¿no?
Lo que es interesante es que este es un concepto, ¿no? que analiza mucho los antropólogos del consumo. Cómo afecta consumir no es solo comprar, no es el impacto que tiene lo que compramos en la manera en que nos pensamos, en la manera en que nos percibimos y nos perciben los otros. Y lo que es interesante es que, de alguna manera, algunos comentaristas culturales de la época pensaban que los trabajadores, al comprar esta nueva vestimenta, al tener este nuevo acceso a los electrodomésticos, al irse de vacaciones, estaban emulando, A la clase media, es decir, querían ser como la clase media. Entonces, de alguna manera yo entro con esta hipótesis a la investigación, pero me doy cuenta que en realidad, investigando fuentes, investigando archivos, realizando entrevistas orales con trabajadores y con trabajadoras que durante el peronismo eran jóvenes, eran personas de entre 20 y 30 años, pero que yo los entrevisto entre los 70s y los 90s, que en realidad esos consumos no tenían que ver con emular a la clase media, con querer ser clase media. Era una manera de reafirmar la identidad trabajadora, era una nueva manera de dignificar la identidad trabajadora. Es decir, ser un trabajador, pertenecer a la clase obrera, también era tener buenos zapatos, también era tener una vivienda digna, también era tener acceso a las vacaciones en Mar del Plata. No significaba querer ser de la clase media o aspirar ser a la clase media. Entonces esto tiene que ver con una redefinición de lo que significa ser un trabajador digno y tener una vida de clase trabajadora digna.
Estamos hablando con Natalia Milanesio, uno de sus libros fue Los trabajadores salieron de compras. Otro tiene que ver con el destape, por ahí otro día vamos a hablar de ese libro, ¿no? El destape, cómo vino el tema sexual después de la dictadura. Pero quedándonos en este tema, Natalia, ¿en qué medida se reconfiguró la publicidad? Porque la publicidad siempre apuntaba a sectores de clase media y ahora los trabajadores tenían plata y entonces había que hablarle a ellos también.
Exactamente, uno de los cambios más novedosos que se ve en esa época es la incorporación de personajes trabajadores en las publicidades, que nunca habían ocurrido. Es decir, el único personaje que solía aparecer en las publicidades gráficas era la imagen de la mucama, ¿no? Y lo que ocurre en los años 40 y 50 es que los agentes publicitarios reconocen claramente que con la llegada de los trabajadores al mercado de consumo tenían que apelar a estos trabajadores, tenían que llamarle la atención a estos trabajadores. Entonces, un cambio interesante es, por ejemplo, la llegada de personajes, trabajadores o trabajadoras a la publicidad gráfica. Otro cambio interesante es el uso de un lenguaje más formal. Ahora estamos acostumbrados a la publicidad mucho más informal, pero en los años 40 y 50 la publicidad era extremadamente formal, y esto tenía que ver con el tipo de mercado de consumo de ese momento. Se apelaba a las clases medias, se apelaba a las clases altas. Con la llegada de los trabajadores al mercado del consumo, lo que ocurre es que hay una informalidad en el lenguaje, y eso se ve, por ejemplo, con el uso del humor, ¿no? Nosotros pensamos que el uso del humor en la publicidad es un hecho que viene desde siempre, y no es así, tiene una historia. En el caso de Argentina, los años 40 y 50 son un momento clave de quiebre, de incorporación del humor a la publicidad para atraer, ¿no?, a nuevos sectores consumidores.
¿En qué medida, además de garantizar las condiciones materiales para que puedan comprar, el Estado peronista garantiza también la calidad del consumidor, es decir, que tengan la plata para comprar, pero que lo que compren tenga algún tipo de regulación?
En ese sentido, el peronismo fue pionero en la historia argentina y casi en la historia latinoamericana. Fue uno de los primeros gobiernos que introduce una serie de medidas para el control de la calidad y de la cantidad, por ejemplo, de los alimentos. Introduce medidas que tienen que ver con el etiquetado, introduce medidas que tienen que ver con el peso, es decir, que las etiquetas reflejaran el peso real de los productos que venían envasados. En ese sentido estamos hablando de los años 40 y 50, ¿no? Realmente una experiencia pionera. La otra manera por la cual el gobierno garantizó un acceso a productos de calidad y a productos en buen precio, que tenía que ver con la apertura de proveedurías que eran regenteadas por el gobierno, por el Estado, ayuda a los sindicatos para poder abrir sus propias despensas para sus afiliados. Es decir, una batería de medidas que tenían que ver no solo con los salarios, como bien decía Sergio, sino también con garantizar el acceso a productos buenos, de buena calidad, y con publicidad y con información honesta en relación a esos productos de consumo.
¿Y qué tenemos con respecto a la cuestión de género, ¿no? Porque la aparición en las publicidades, recién decías que cada vez que aparecía un trabajador en una publicidad aparecía una mucama, y ahora aparece el trabajador, aparece el laburante como sujeto, no solamente como un objeto ahí. ¿Pero qué pasa con las mujeres? ¿Natalia?
No te escuché, Sergio, no te escuché el final de la pregunta.
Ah, ¿qué, cómo entra el tema de género y el tema femenino dentro de las publicidades? ¿Cómo se vendía la imagen de la mujer, que también era laburante y también era consumidora?
Sí, exactamente. Lo que ocurre es, bueno, la figura, por ejemplo, muy interesante en las publicidades, nuevas figuras femeninas que tenían que ver, por ejemplo, con introducir modistas, introducir maestras, introducir enfermeras como protagonistas de las publicidades. Pero también lo que es interesante es, de alguna manera, la introducción de un personaje publicitario femenino más sexy, que estaba icónicamente representado en la chica Divito, que eran unas chicas curvilíneas, muy sexys, dibujadas por el caricaturista famoso en esa época, Divito. Y en este sentido, lo que es interesante es, de alguna manera, cómo la publicidad, con la incorporación, ¿no?, de estos nuevos personajes, se hace mucho más fresca, se hace mucho más jovial. Y esta frescura, como decía anteriormente, también tiene que ver con el lenguaje y con el tipo de apelaciones. Pero cambia profundamente, ¿no?, el tipo de personajes femeninos y aún el tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, en esa época la publicidad de medias de nylon, como decía, que era un producto muy importante para la estética femenina, o las fajas, ¿no?, que eran también muy importantes, apelando, ¿no?, a mujeres de la clase trabajadora.
Natalia, aprovecho para hacerte una pregunta personal, pero no personal de la vida privada, no te preocupes, sino una pregunta que tiene que ver con el lugar en el que estás ahora. Estás hablándome como docente en Estados Unidos, y me gustaría preguntarte qué diferencias notas en la vida cotidiana de un docente en Estados Unidos con respecto a nosotros, los docentes argentinos, y también con respecto a la investigación. ¿Es más fácil ser un investigador allá o...? Teniendo en cuenta que los que nos van a escuchar no son investigadores, ¿no? Pero que seguramente tienen curiosidad sobre este tipo de contrastes.
Bueno, yo en particular trabajo para la Universidad de Houston, que es una universidad pública, depende financieramente del estado provincial, es decir, del estado de Texas. Y a pesar de ser una universidad pública, es una universidad de buenos recursos, es una universidad que ha crecido durante los últimos tiempos, sirve particularmente a una población de clase trabajadora y una población particularmente hispanoamericana, dado nuestra situación geográfica aquí en Texas. Nosotros recibimos muchos inmigrantes de México y de Centroamérica, y tenemos primera y segunda generación de estudiantes que tienen padres venidos de esas regiones, ¿no? En relación a la investigación, creo que es un poco más sencillo investigar acá, porque una cosa que está ocurriendo en Argentina, que es una consecuencia de la pandemia, es de alguna manera el uso de mayor tecnología para la comunicación, la digitalización, ¿no? Una tendencia que aquí ya viene ocurriendo de hace varios años. Entonces, el acceso tecnológico es mayor, la digitalización de la bibliografía, de los libros. Por ejemplo, en un caso particular, para contar un ejemplo particular, si yo necesito un libro para mi investigación o para dar clases y la biblioteca de mi universidad no la tiene, hay un sistema nacional donde todas las bibliotecas trabajan de manera conjunta y mi biblioteca pide ese libro a otra biblioteca que se lo presta y me lo envían sin cargo. Entonces, de alguna manera, esas son las pequeñas cosas que hacen que la investigación y la tarea docente sean más sencillas, porque hay mayores recursos y una mayor organización en términos generales, ¿no?
Bien, señoras y señores, ustedes han escuchado a la historiadora Natalia Milanesio, que ha escrito el libro Cuando los trabajadores salieron de compras, y nos contaba sus experiencias desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias, Sergio. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mario.
Gracias, Sergio. Interesantísima la historia y también, ¿no?, la historia, qué momento cuando los trabajadores se sumaron al consumo, se sumaron a las vacaciones, qué momento inclusive de inflexión para lo que nos contó Natalia Milanesi, me parece súper interesante, es que las clases que las clases trabajadoras se afirmaron como tales, ¿no? Es decir, con el claro. consumo, y que tal vez eso ayuda a explicar por qué se mortificaron tanto gente de sectores medios que no se veían especialmente damnificados por esto. ¿Qué pasó ahí en términos simbólicos? Buen link con el libro La historia del antipopular, breve historia del antipopulismo, nuestro amigo Ernesto Semán, que comentamos semanas atrás. Sergio, muchísimas gracias, abrazo.
Abrazo, chao.